Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
No podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador, y por eso vamos a presentar nuestra denuncia en la Corte Internacional de Justicia.
Pasado viernes 5 de abril, el mundo miraba con estupor la incursión de las fuerzas de seguridad ecuatoriana a la Embajada Mexicana en Quito. Una acción policial que, además de suponer una flagrante violación al derecho internacional, marca un peligroso precedente político en la región.
Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia.
También en la semana se conoció que el expresidente colombiano Álvaro Uribe atendió al pedido de la Fiscalía General para rendir declaración sobre el juicio en su contra por presuntos delitos de fraude judicial y manipulación de testigos. Una investigación judicial que sigue su curso, pero sobre la que destacan mucha controversia, facturas políticas y la reputación del propio sistema judicial. Para el cierre del programa, y tal como lo hemos realizado en episodios anteriores, hacemos una revisión del Bertelsmann Transformation Index, conocido también como BTI, otro de los instrumentos de análisis comparado de gran referencia que nos permite examinar tanto el desempeño institucional, así como también los procesos de transformación económica de las 137 naciones que abarca su estudio. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 14 de abril de 2024. Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y para esta semana, pues hemos hecho una selección de algunos temas, incluso el que vamos a trabajar en este primer segmento. Ciertamente ocurría la noche del episodio anterior, y claro, evidentemente, pues había muchas cosas que estaban pasando casi que en caliente, pero que con el paso de las horas y un poco más sosegada la clarificación de los hechos, pues pudimos ver este incidente que no ha dejado a nadie, digamos, en la comunidad internacional, pues indiferente, y es esta irrupción que se dio en horas de la noche a la Embajada de México en Quito, una incursión pues que ciertamente tuvo todas las características de un operativo policial programado y que ciertamente pues sobre la cual vamos a examinar aquí en este primer segmento del programa, porque claro, esta supone no tan solo una flagrante violación al derecho internacional público, sino también a las relaciones consulares y también a este clima de tensiones permanentes que ha tenido toda la región a nivel diplomático, y sobre todo considerando que al poco tiempo después México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador, y que bueno, todo hace suponer pues que va a ser un incidente que va a tener consecuencias no tan solo en el plano internacional, sino también en el plano político interno, ¿no? Y en ese sentido, Manuel, me gustaría un poco tu apreciación, porque bueno, estamos hablando de quien fuera el vicepresidente, el segundo hombre fuerte del Ecuador, Jorge Glass, y que sobre el cual también hay importantes, no tan solo sospechas, sino imputaciones sobre legitimación de capitales, sobre corrupción, y que claro, todo esto, pues, de alguna manera, si uno ve la prensa internacional, pues ha quedado de alguna forma de segundo plano, ¿no? Sobre todo por cómo se dieron los acontecimientos esa noche en la embajada en Quito.
Exacto. Yo creo que en los últimos tiempos nada, un hecho tan cinematográfico, ¿no? Que parecía, las imágenes que hemos visto parecían salidas de la serie de Narcos o de Sicario, ¿no? Puede ahora tener una lectura política tan intensa, tan distinta, ¿no? Lo primero, y aquí me uno al artículo de Ariel Dorfman que ha sacado en español, por lo menos en El País de Madrid, creo que salió también en New York Times. Ariel Dorfman es un excelente escritor chileno, su última novela Allende y el Museo del Suicidio la recomiendo enormemente. Ariel Dorman reclama, claro, él en el año 73 fue alojado en una embajada en Santiago de Chile. Y eso le permitió salvar la vida y salir del país, ¿no? En una circunstancia infinitamente más dramática, ¿no? Como era el golpe de Estado de Pinochet. Ahora, sin embargo, en un escenario democrático, Ecuador es un país democrático, su gobierno ha violado uno de los principios, yo creo que más sagrados, de las relaciones internacionales, como es el suelo de una embajada, el suelo que es territorio de un país, ¿no? O sea, eso es la primera cuestión, evidentemente, no puede ser otra, sino que la condena absoluta de ese acto. Ahora bien, dicho esto, las lecturas políticas que tiene todo esto. A mí muy rápidamente se me ocurren tres lecturas. La primera tiene que ver con el uso interno que el señor Noboa, Daniel Do Noboa, quiere hacer de este acto de cara, primero, a las elecciones para la consulta popular del próximo 21 de abril y luego para su propia carrera política, es decir, su reelección. Noboa ha apostado por una política, digamos, propagandista, ¿no? De mano dura en un escenario muy duro como el que está viviendo el país y se alinea pues, con un tipo de lo que hemos denominado presidencialismo cool y que le hace aproximarse, pues, evidentemente, a Nayib Bukele. O sea, esta es una primera cuestión, el uso para la política doméstica de mostrarse como un presidente duro, como un presidente que no deja pasar una y demás. O sea, esa es la primera lectura y que seguramente en Ecuador le va a dar, por lo menos en el corto plazo, un rédito muy importante. La segunda cuestión tiene que ver con el papel de México, ¿no? Claro, todo esto, la chispa que enciende esto es unas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, si no recuerdo mal, fue el 3 de abril, en las que bueno, se metió con el país de Ecuador a propósito de la manera en la que Noboa ganó las elecciones, aprovechándose, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, de el asesinato de Villavicencio, ¿no? Es decir, de alguna manera lo que Andrés Manuel López Obrador estaba usando algo que había sucedido en otro país para salvar un poco la cara de la imagen de México que se ha deteriorado tantísimo en los últimos tiempos al vincularse con el crimen organizado, ¿no? Yo creo que esa es
Claro.
una segunda lectura. Y la tercera y última cuestión que quiero observar es cómo se deteriora el orden, ¿no? El
Exacto.
latinoamericano, ¿no? Porque claro, es evidente que hay una condena muy clara de la OEA. Todos los países, salvo curiosamente El Salvador, lo han condenado, pero vuelve a generar un ruido muy, muy enorme y una polarización, si se quiere, extremadamente fuerte en un asunto que es fundamental porque detrás de este asunto está la corrupción, está el crimen organizado y demás.
Claro, y en ese sentido creo que es importante y creo que lo has mencionado y que lo hemos mencionado en muchas ocasiones también en Mirada Semanal, en otros contextos, que de alguna manera pues nos estamos como que acostumbrando a que lo importante es el qué y no el cómo, ¿no? Y que ciertamente pues
Exacto,
hay como esa mirada gorda, ¿no? De que bueno, de alguna manera hay que poner en cintura a los malos, ¿no? De la película. Y en ese sentido, pues también me gustaría un poco también tu apreciación, porque claro, también en las últimas horas ha trascendido que precisamente hasta la justicia ecuatoriana ha tomado postura, porque bueno, ciertamente reconoce pues que las formas no fueron los. De hecho, hay un habeas corpus inscrito en el que se plantea la posibilidad de absolver al propio Glass, quien estuvo en la embajada desde diciembre, y que claro, ciertamente pues la propia justicia ecuatoriana ha desestimado, la jueza Mónica Heredia pues dijo que básicamente, palabras más, palabras menos, antes de todo este incidente ya había unas razones para meter o judicializar la El caso Jorge Glass. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque bueno, ya como bien lo ha dicho Manolo, pues el tema de dar ese golpe de imagen, ese golpe de efecto en los medios como alguien intransigente ante las cosas malas que ha tenido el pasado, sobre todo considerando el capital político que hay en criminalizar el pasado. ¿Cómo miras tú todo lo ocurrido y sobre todo las repercusiones que ha tenido en la región y en la vida diplomática de la América Latina?
Bueno, sí es grave que la misma justicia ecuatoriana ha considerado como ilegal la irrupción de las fuerzas policiales en la sede de la Embajada Mexicana, porque eso quiere decir que hay una enorme contradicción entre lo que el Ejecutivo está haciendo y lo que el Poder Judicial está estimando. Sin embargo, la jueza también argumenta que él está siendo procesado por otras causas y que había un caso, este es un caso, el señor está siendo procesado por varios delitos, entiendo. Entonces, eso es lo grave, ¿no? Que por una parte hay una interpretación sobre la decisión del gobierno de Ecuador de desconocer el derecho internacional sobre la base de la persecución o más que la persecución, la lucha contra la corrupción. Entonces, allí hay un dilema que a mi modo de ver es muy fácil de resolver, siga la ley y la constitución. Ecuador es parte del convenio, están violando la Convención de Ginebra, para empezar por ahí. Entonces, o están dentro del marco legal, porque al ser parte de un convenio internacional, desde el punto de vista jurídico, entendemos que eso es ley. Eso no puede verse de una manera ambigua, no es
O
una
selectiva, ¿no? Que mucho,
opción,
exacto.
no es una opción. Se es parte del convenio, de la convención o no. Entonces, allí hay un primer problema. Sí coincido con Manolo y lo hemos venido advirtiendo, ¿no? Que Ecuador está bordeando peligrosamente el estilo de Bukele de llevarse por delante la Constitución para poder resolver el tema de la seguridad nacional. Sabemos cómo terminan estas historias. Bukele lo sabe y Noboa también. Sin embargo, en ambos casos coincidimos en una apreciación sobre dos figuras que no tienen experiencia política, al menos al nivel de la presidencia, porque Bukele fue alcalde, pero igual eso no se compara con ser presidente. Y en lo que ambos están claros es que no importa el ordenamiento jurídico ni la constitución con tal responder a las demandas de la gente. El problema es que cuando los derechos humanos se comienzan a violar, en el caso de criminales o personas procesadas por crímenes, es muy fácil después cruzar la frontera y comenzar a violar los de los ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con delitos, pero que están cuestionando el poder. Entonces, añado a esa reflexión el tema que hemos comentado aquí en este programa en varias oportunidades, y es la pérdida sustantiva de la noción de asilo político.
Claro.
Porque lo que estamos viendo en el caso de Panamá con Martinelli, en este caso con Glass, es muy grave, independientemente de los delitos por los cuales ellos están siendo juzgados, acusados. Aquí hay una figura que si se continúa minando, va a llegar un momento en que va a ser inútil
Claro.
tener no solamente la figura del asilo político, que ya bastante lesionada está aquí en el caso de los Estados Unidos. Es que en el marco de este tipo de situaciones, las sedes diplomáticas no van a tener ninguna protección, porque si Noboa puede hacer eso, entonces, ¿a quién le vamos a pedir que respete en el caso de Cuba, en el caso de Rusia, en el caso de Venezuela?
Claro. Sí,
Y
por supuesto.
cierro con un comentario. México ahorita se está quejando, pero hace unos años, unos peloteros cubanos desertaron en México y fue la policía regional la que los buscó y los entregó a la delegación cubana. Entonces, México ahorita está muy preocupado por eso, pero ellos también son parte de esta dinámica.
Claro, y yo creo que también sería interesante, pues por supuesto estaremos muy atentos en mirada semanal a cómo se va desarrollando todos estos acontecimientos, pero sí es importante tener una mirada transversal de todos estos incidentes, porque también recordemos lo que pasó con las oficinas de la OEA en Nicaragua, en Managua, hace no mucho, y también sería interesante pues evaluar la posibilidad más adelante de hacer un programa seminario, un programa monográfico sobre estos temas en el que se recupere nuevamente ese nivel también profesional que había de los servicios exteriores de las cancillerías y del personal diplomático desde hace no mucho tiempo y que pareciera pues que estos hiperpopulismos, ¿no? Y presidencialismos con tanta beligerancia pues están dejando de lado principios fundamentales y que a la humanidad le costaron muchos años, ¿no? Como el tema de la Convención de Asilo y el respeto, por supuesto, a los derechos y los principios fundamentales del derecho internacional aún vigente. Y en ese sentido pues estaremos muy atentos en mirada semanal para darle seguimiento a ello. Para pasar a nuestro segundo tema y ya también manteniéndonos nuestra mirada en el sistema judicial, también supimos que esta semana recientemente esta comparecencia que el propio expresidente Uribe ha tenido que enfrentar frente a la Fiscalía General, sobre todo en un contexto en el que desde hace ya un buen tiempo la actuación de su gobierno con respecto a estos grupos pues del crimen organizado también que hacían vida en Colombia y que, bueno, ciertamente han estado en el marco después también de las sospechas, ciertamente han tenido que judicializarse en una dinámica que, bueno, el mismo expresidente ha tildado como una revancha política. Sin embargo, pues me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, ya que todo esto, pues, en un contexto como el colombiano, donde hay tanto, sigue estando lamentablemente la huella del conflicto armado y de estos actores, pues, paraestatales. Que siguen operando a lo largo y ancho del territorio y también al margen de las instituciones y de la propia constitucionalidad del país. ¿Qué impacto y cómo pudiéramos entender esta dinámica en el contexto colombiano?
Pues es la consecuencia, en primer lugar, de algo que tiene que ver con la vida misma, con la política, que es el conflicto, ¿no? El conflicto permanece ahí, está latente, es un conflicto que ha dejado a muchas vidas detrás, es un conflicto que ha generado esta palabra que tanto usamos, ¿no? Una polarización tremenda en la sociedad colombiana, pero a la vez es el resultado de que funcionan instituciones, que funcionan juegos de poder y demás, ¿no? No hay que olvidar que el poder judicial es un poder del Estado, ¿no? Y es un poder que puede actuar autónomamente o puede actuar intervenido políticamente, pero el caso es que actúa, ¿no? En el caso colombiano y esta situación de Uribe, pues ya lleva sus años, porque hay que pensar que después de Uribe estuvo 8 años presidente Juan Manuel Santos y a ello siguió la presidencia de. Se me
De
fue.
Iván Duque.
Exactamente, de Duque, y ahora mismo los ya 2 años largos, o 2 años ahora mismo que acabamos de celebrar de la presidencia de Petro. O sea que estamos hablando de un periodo muy largo, sin embargo, esto queda ahí pendiente, ¿no? Uribe comenzó un proceso que le salió mal contra un senador. Y que no había pruebas de lo que Uribe, el proceso era por acumulación de unas supuestas pruebas falsas de este Iván Duque. Esto le salió mal, eso se archivó, y Iván Duque, perdón, Iván Cepeda, se fue contra el propio Duque por haber construido también una supuesta trama de falsos testigos y demás en toda la operación, aquella tristemente famosa de hace más de 15 años, de los famosos falsos positivos, ¿no? Si a esto le agregamos el hecho de que el fiscal general de Colombia, el señor Francisco Barbosa, fue recientemente sustituido por la nueva fiscal, por Luz Adriana Camargo, que ha reabierto el expediente, pues tenemos que de alguna manera ese conflicto que no estaba resuelto, pues actualmente vuelve a tener un espacio. En un escenario en el que, y claro, Uribe tiene razón en decir, bueno, aquí se está haciendo una suerte de ajuste de cuentas a mi mandato. Pues sí, seguramente es verdad, esto está dentro de la lógica de la política, como el propio este ex jefe paramilitar que fue extraditado recientemente de Estados Unidos a Colombia, Salvatore Mancuso, pues también ha puesto de relieve, ¿no? Y ha jugado de nuevo contra el que fue su antiguo jefe, que era Uribe, ¿no? Esto suena mucho a una película de mafiosos, la política tiene este componente y sobre todo cuando estamos en un escenario de altísimo conflicto. Y evidentemente la política colombiana no ha sido un mar de rosas. Ha habido un conflicto muy severo, ha habido una guerra interna muy, muy dura y esto ahora sobresale. Por eso las reacciones de los políticos al llamado a juicio a Álvaro Uribe, que también hay que decir que es la primera vez que un expresidente es llamado a juicio en la historia de Colombia, bueno, pues así lo evidencian, ¿no? Hay que leer las declaraciones de unos y de otras, digo de otras porque estoy pensando en María Fernanda Cabal, ¿no? Que es una líder importante de la derecha colombiana, como avala el comportamiento para ella.
Claro.
Absolutamente legal y perfecto y correcto de Álvaro Uribe, pero por el contrario, en los sectores de la izquierda, no digo de Iván Duque, perdón, del presidente Petro, porque el presidente Petro ha estado callado, pero en sectores de la izquierda, pues claro, hay una cierta celebración de que lo que fue la bestia negra de la izquierda durante 8 años, pues ahora tenga que enfrentarse a la justicia, ¿no?
Claro, y en ese contexto también me gustaría un poco tu apreciación también, Marisabel, porque claro, hay que comprender también la dinámica, como muy bien ha descrito Manolo, de tensión, de pugnacidad permanente, y que claro, particularmente esta causa, pues, contra Uribe lleva más de 5 años en los estrados judiciales, que incluye también un periodo, pues, de prisión domiciliaria, y que bueno, ciertamente sigue siendo un proceso en curso. Ahí todavía hasta la investigación sigue abierta. Sin embargo, ¿qué también nos dice a efectos de cómo se está utilizando esto, digamos, de cara a la institucionalidad democrática? No sé, me gustaría un poco tu apreciación sobre ese tema, ya que, bueno, eso es un poco lo que muchas veces también queda, pues, en el sabor de boca, pues, cuando se examinan un tipo de circunstancias como la que se refleja ahorita en Colombia por estos días.
A mí me parece que lo que ha dicho Manolo es quizás la clave de esta situación, y es que en este momento la percepción sobre esta medida inevitablemente es vista como una acción de retaliación. Y en el caso más, digamos, menos severo que la utilización o manipulación de la justicia, sería como tratar de igualar la situación, porque Petro, recordemos que su hijo está siendo procesado por corrupción electoral, por la influencia del negocio del narcotráfico en la financiación de campaña. Es decir, esto no es poca cosa. Sí, las acusaciones contra Uribe son severas, serias, porque tiene que ver con intimidación a testigos o pago de testigos, en fin, es serio para un exmandatario estar enfrentando este tipo de acusaciones. Pero lamentablemente, por las circunstancias en las que se encuentra la política colombiana en este momento, lamentablemente uno puede entender que algunos sectores lo vean como simplemente una suerte de venganza o de desviación de la atención. Y en cualquiera de los dos casos, aquí quien sale perdiendo es no solamente la legitimidad del Poder Judicial, sino que, como decía Manolo, aquí se está ampliando la brecha entre dos sectores políticos que están que parecen a ratos irreconciliables, ¿no? Que son los dos sectores grandes donde hay matices, ¿no? Pero aquí se está profundizando la polarización política. Y lamentablemente eso solamente añade a la ya crítica gestión de un Petro que lo único que hace es abrir frentes políticos y no resuelve, no concreta agendas.
Y fíjate que es triste porque Petro en sus primeros momentos, en sus primeros meses se reunió, no sé si un par de veces, ¿no? Con Álvaro Uribe, o sea que, sí, que mostró en ese sentido una actitud muy institucional, ¿no?
Sí, sí, exacto. Claro, yo no estoy diciendo que sea él directamente quien está influenciando al Poder Judicial, pero el problema es que hay una percepción de que el Poder Judicial está o tratando de equilibrar la balanza, vamos a investigar al hijo del presidente, pero también vamos a continuar con el caso del expresidente para tratar de equilibrar la balanza, pero eso le da argumentos a Uribe para alegar esa persecución política, y si el caso ciertamente llega a una conclusión de que el expresidente Uribe es culpable, ¿qué puede pensar la opinión pública colombiana?
Claro, y creo que aquí, sobre este detalle hemos hablado en muchas ocasiones, pues el tema de la credibilidad de las instituciones, ¿no? Y que no se utilicen las instituciones para compensar, ¿no? Muchas veces los desmanes de la política. Y claro, creo que aquí, por supuesto, en Mirada Semanal vamos a estar muy atentos cómo se vaya desarrollando este proceso. Y claro, esperemos, por supuesto, que exista el derecho a la defensa, el debido proceso y sobre todo que la carga probatoria sea suficiente, ¿no? Y eso no esté allí como una sombra extendida sobre la credibilidad, sobre una institución tan importante como es el sistema judicial en un contexto como el colombiano. En ese sentido, pues por supuesto, estaremos muy atentos. Ya para pasar a nuestro tercer y último segmento del programa, hemos decidido, ya que hicimos una revisión sobre el índice democrático de The Economist, también lo hicimos con el de Videm, pues en esta ocasión vamos a hacer una revisión sobre uno muy especial que ciertamente no se publica anualmente, es bianual. Sin embargo, pues para los colegas politólogos, los académicos y también economistas, pues es muy utilizado, que es el Bertelsmann Transformation Index, llamado BTI, y que de alguna manera pues nos da también una perspectiva amplia de un concepto que también de alguna manera, y sobre eso me gustaría un poco que profundizaras un poco tu apreciación, Manolo, qué tema que quizás sea no tan visible en términos conceptuales como el tema de la transformación, ¿no? La transformación no tan solo en términos de condiciones de democracia institucional, sino también desde el punto de vista socioeconómico. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación general de un índice que, bueno, no tiene larga data como otros, que está desde el 2005, pero que claro, con el paso de los años, pasó una referencia, pasaba de 116 países a 137, y que bueno, poco a poco ha ido ganando cierto margen reputacional en sus resultados. Y en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación, cómo lo miras, no tan solo como...
Exacto.
Sí. Comparado entre países, sino comparado entre otros instrumentos, ¿no?
Sí, mira, hay que recordar lo que ya dijimos y repetirlo, ¿no? Estos índices son instrumentos auxiliares para entender lo que está pasando. Su valor no es un valor absolutamente demiúrgico de decir, no, esto es la verdad, no, son, repito, son aproximaciones. El índice de Bertelsmann a mí, o sea, tiene una gran virtud y, si se quiere, un pequeño inconveniente o un gran inconveniente. La gran virtud es que lo que busca es medir en qué medida se produce en procesos de transformación hacia una democracia ideal y hacia una, y esto es lo novedoso, hacia una economía de mercado inclusiva, incluyente, ¿no? Y entonces la parte negativa, digamos, o sea, la parte positiva entonces es que aúna lo político con lo económico y social, pero la parte, si se quiere, negativa es que es militante en el sentido de que apuesta por un determinado tipo de, bueno, de economía de mercado, de sociedad de mercado, etcétera, ¿no? O sea, esto ya digo que lo tenemos que tener muy claro. Pero al analizar la parte no solo política, sino la parte económica y social, pues yo creo que le da un valor muy importante. El índice se hace cada 2 años, también lo hacen, la metodología está perfectamente descrita en su informe, la hacen expertos nacionales sobre los países, van, digamos, contestando distintos ítems para formular la evaluación, y bueno, y generalmente, y al final, pues genera pues una clasificación de países. Esta clasificación también es absolutamente coherente con lo que hemos visto en los otros índices, es decir, esta idea de dividir, de hacer 4 o 5 categorías de, digamos, en virtud del nivel de alcanzado de la democracia, ¿no? En este caso concreto hablan de democracias en consolidación, democracias defectuosas, democracias altamente defectuosas, autocracias moderadas y autocracias de línea dura, ¿no? Esa sería la clasificación que hacen. Y el resultado para América Latina, repito, es coherente con los otros índices, pero muestra dos cosas que hemos venido subrayando aquí. La primera es la enorme heterogeneidad de la región. No hay una América Latina cuando hablamos de cómo entender la evolución de la política y de la economía y de la sociedad en la región. Y la segunda cuestión es que se está retrocediendo, ¿no? Concretamente, para 8 países de América Latina, los valores del índice de ahora, del 2024, son los peores de toda la serie. O sea, nunca tuvieron valores tan negativos. Los cito muy rápidamente. Se trata de Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Y repito, son el peor valor a lo largo de casi ya 20 años de estudio se da en este índice. Y también otra cuestión interesante es señalar que los países que desde que se hizo el primer año que se hizo este índice, que fue en 2008, hasta ahora, que han descendido en el índice, son México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Argentina. Y por el contrario, ha habido países que, sin embargo, han incrementado su valor en el índice, como son Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay. Es decir, que nos muestra, repito, la versatilidad, por un lado, de la región, pero por otro lado también cómo las cosas se mueven.
Claro, y en ese sentido, pues, que recupera, pues, ese sentido, esa noción también de complejidad que tiene incorporar, pues, sobre todo, órdenes que a la primera vista, digamos, la mirada no entrenada de los que no son cientistas sociales, pues, ver, bueno, pero cómo política y economía, pues, pudieran darnos una visual nítida de una cosa que pudiéramos evaluar como transformación, ¿no? Exacto, y en ese sentido, exacto. Pues, me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel, porque claro, ciertamente, y considerando, pues, tu experticia en esta área, sobre todo que ha sido, pues participa con el BIDEM, y que en muchas ocasiones has tratado, pues, incluso en muchos episodios, de poner el énfasis en ese democratic backslide que hemos vivido en estos últimos años. ¿Cómo miras también este índice y qué nos viene a decir sobre nuestra región, en los últimos años, considerando esta heterogeneidad que señalaba Manolo?
Bueno, primero debo recordar que quien nos introdujo a este índice fue un muy querido profesor en Venezuela, el profesor Frederick Belsch, recientemente fallecido. Fue mi primer profesor que nos habló de este índice. Y bueno, justamente pensando en su seminario de gobernabilidad, a mí me parece que hay unas coincidencias donde yo entiendo lo que algunos críticos de los índices nos plantean, como el profesor Moon, porque tiene que ver con la noción de democracia y las distintas expresiones que hay, tanto de la democracia como de los autoritarismos. pero que este índice, como bien lo decía Manolo, apunta es hacia el modelo económico y la noción de gobernabilidad. Que dicho sea de paso también en la maestría nuestro texto sobre, uno de nuestros textos sobre gobernabilidad también, Manolo, era parte importante de esas lecturas. A mí me parece que sí hay esos matices en cuanto a la concepción de democracia, pero sobre lo que no pareciera que hay duda y que esta edición 2024 del BTI nos dice, es que sí hay problemas ciertos, verificables de gobernabilidad, que tienen que ver no solamente con las consecuencias de la pandemia, ¿verdad? Porque estamos todavía en algunas zonas del mundo en recuperación de la economía pospandémica, pero es que no es menos cierto que hay una amenaza sostenida a la democracia y que eso se refleja en estos índices de gobernabilidad, porque estamos hablando de que hay un declive en la calidad de la gobernabilidad a nivel global, donde tenemos un porcentaje que está por debajo del 4.60. Hay un aproximado de 100 países que ahora están en la categoría de gobernabilidad, moderada o fallida. Esto es grave, estos son indicadores que nos hablan de un deterioro y de un retroceso que por mucho que nosotros queramos entrar en el debate conceptual, que yo creo que es válido, no es menos cierto que sí hay una erosión democrática que se está reflejando inclusive, es decir, para mí el BTI está confirmando lo que estamos viendo en otros indicadores, que hay un retroceso serio, severo. Esa regresión política que está incidiendo en estos índices de gobernabilidad se expresa en, por ejemplo, el incremento de regímenes autoritarios o que están coqueteando con el autoritarismo y que eso se ve en este declive de la gobernabilidad democrática. El informe nos habla de casos particulares, además de los que ha señalado Manolo, por ejemplo, Bielorrusia, Rusia, Turquía, aunque con la elección pasada, pues vemos que hay una cierta resistencia democrática, pero no deja
municipal.
Sí, pero no deja de ser cierto que es preocupante, ¿no? El tema de la participación, derechos políticos a la participación, transparencia electoral, libertad de expresión. Estamos viendo que estos son indicadores que inclusive en democracias como la de los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos viendo que hay síntomas, probablemente no sea del todo una realidad absoluta, pero eso está ayudando a que estos indicadores estén mostrando una falla en el sistema. Se critica la efectividad de la gobernabilidad autoritaria, porque si bien hay algunos países, el informe menciona Singapur y los Emiratos Árabes Unidos, que muestran una gobernabilidad positiva, el informe señala que no son suficientes a la hora de combatir la corrupción o de manejar los recursos de una forma efectiva. Entonces, a mi modo de ver, este informe, lo que nos está mostrando está en sintonía con lo que nosotros hemos encontrado en los otros índices de democracia.
Claro, y que precisamente pues un poco la idea de incorporar estos temas en nuestra agenda de semanal es precisamente abrir debate y conversar y que digamos la invitación queda abierta a los colegas pues y a los que incluso a los periodistas, a quien tengan a bien participar, darnos sus opiniones, ¿no? Porque ciertamente esto nos habla también de la complejidad, por una parte, de lo que se comprende como democracia institucionalizada, ¿no? Y también los desafíos que afronta en sociedades que están sufriendo, pues, por supuesto, el influjo de dinámicas comerciales y también culturales que obviamente trastocan pues, la propia comprensión de la democracia en su conjunto. Así que, bueno, mis queridos, se nos ha echado un poco el tiempo encima. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus apreciaciones. Y bueno, volveremos nuevamente en Mirada Semanal el próximo domingo a examinar la pulsión de cómo se van desarrollando los acontecimientos en nuestra región latinoamericana. Así que muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
los audios para este episodio fueron obtenidos del canal de YouTube de Andrés Manuel López Obrador y Noticias Caracol. La musicalización corre por cuenta de Carolina Marín. Y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.